Esta es una producción de Grupo Fórmula.
Grupo Fórmula presenta Contraataque Deportivo. Luis García.
El partido está ya totalmente liquidado. El tipo tiene una bicicleta, sale a la izquierda. Es un remate extraordinario.
Cristian Martinoli.
Llega el contragolpe. 3-2. Se acaba el partido. 3-2. 3-2. 3-2. ¡Gol!
Rodolfo Vargas.
Y otra vez con la izquierda. Y metiendo la mano derecha. Se fueron 9. Aquí en la Vega.
Toño Rosique.
Aquí está el disparo, la descarga de adrenalina y aquí vamos, relevo 4%. Van a estar en la primera entrega. Allá van.
Carlos Guerrero.
Doble cartelera. Ojalá que sea un buen partido, que sea un grandioso torneo.
Y el mejor equipo deportivo tienen para ti lo más relevante del mundo del deporte. A partir de este momento, Contraataque Deportivo, abriendo la conversación para todo México, Estados Unidos e Internet.
Lunes 25 de octubre. Hoy en Contraataque. Se acabó la semana de fecha doble y hay equipos que la pasaron con honores y otros que hay nomás casi nadando de muertito. Comenzamos con los Pumas, que increíblemente no ganaron uno, no ganaron dos, ganaron tres partidos y 3-3 para 9 puntotes, que rápidamente los ponen con vida en el torneo del fútbol mexicano. Hombre, los que están que no creen en nadie son el superpoderoso Globo Amarillo. Porque ahora resulta que le ganaron a los Chiquitigres, que hay que recordar que nomás cruzan la frontera del estado de Nuevo León y se hacen pequeñitos. ¿Y qué decir cuando se meten al Azteca? No, hombre, se pandean todavía más. Pues el caso es que Lame, con todo y suplentes, terminó pegándole a los Chiquitigres y ahora se andan bien contentotes pensando que sí, que merecen estar en la cima de la Liga MX. El campeón del fútbol mexicano, sí, que no se nos olvide, el poderoso Cruz Azul, los super suspiros, dominaron a las Chivas, prácticamente los maniataron, pero aún así salieron con un empate que realmente no merecían. El rebaño nadando de muertito, y el Cruz Azul que no termina por despuntar. ¿Será que ahora sí es la buena? Ah, no, esa ya fue el torneo pasado. ¿Será que van por el bicampeonato? Y lo que ya salió fue la convocatoria para el partido molero, digo, para el partido de preparación en contra de Ecuador. No, hombre, está tan complicado y tan metido con calzador que ahí les contaremos que va puro retazo con hueso, ¿sí? Bueno, no retazo con hueso, es lo que hay, es lo que está disponible. Fin de semana de clásicos por el planeta y acá les tenemos los resultados más importantes, empezando con el del Real Madrid sobre el Barcelona. Ah, que ya no es del interés el Barcelona, ¿verdad? Bueno, acá les comentaremos del nuevo récord de Cristi. No, que no rompió récord, los golearon. Bueno, acá les comentaremos los resultados de todos estos partidos de altísimo cachete. Y por supuesto, una porra, un chiquitibum y muchas fanfarrias para nuestro Checo Pérez, que volvió a poner bien en alto el nombre de los Pérez. 1-3 para Red Bull, Lewis Hamilton en medio y ahí va Verstappen en la cima de la Fórmula 1. Y nuestro querido Checo, ahí va peleando también. Y por supuesto, todo lo que necesitas saber sobre la Serie Mundial, que ya comienza esta semana, y también sobre una semana más de la NFL. Así que ya lo saben, abran bien las orejotas porque aquí comienza su Contraataque Deportivo. ¡Échenle, muchachos!
Gracias, mi querido Rafa Ayala. En efecto, así arrancamos Contraataque Deportivo a través de esta cadena nacional de Radio Fórmula, con mucho que comentar, mucho que platicar. Ya decía Rafa, evidentemente, Víctor Edu, te saludo con muchísimo gusto. Esta convocatoria para el partido que sostendrá México ante Ecuador en Charlotte, pues es simple y llanamente para cumplir un compromiso comercial que tiene el seleccionado. No es un partido de preparación, considerando que muchos de los que están ahí pues no son los que estarán participando en las siguientes participaciones de México en lo que es el camino rumbo a Qatar 2022. ¿Cómo estás, Vic?
¿Qué tal, Rodolfo? Un saludo para toda la gente que amablemente nos escucha. Fue un fin de semana, la verdad, de muchos contrastes. Por un lado, vemos cosas bien interesantes, ya sabes, la NFL, lo de Checo Pérez, que vamos a estar comentando, pero también nuestra liga que no termina de cuajar, ya está en la recta final y nomás no pasan cosas buenas, quitando la sorprendente victoria del Atlas, una goliza que le mete al San Luis, y que los Pumas siguen despertando. Y la mala noticia, eso el día de hoy, Nacho Ambriz quedó fuera del Huesca.
Del Huesca ya.
12 partidos le aguantaron.
Perdieron 3-1 y bueno, pues ya no aguantó ahí la posibilidad para Nacho Ambriz. Vamos a la pausa y establecemos contacto con el resto de los compañeros.
Estás escuchando Contraataque Deportivo.
Sigue en la conversación con Contraataque Deportivo.
Continúa el contraataque de García, Rosique, Vargas y Guerrero. Contraataque Deportivo, abriendo la conversación.
¿Qué te dejó así breve? Haz una selección del momento de la jornada 15 de la Liga MX.
Pues, ¿momento como tal o partido?
Momento.
Híjole.
¿De plano en un momento?
Pues
es tan que, mal andamos con la Liga MX.
Es que yo, sí, así, un instante, la verdad, ¿no? Y mira que vi prácticamente todos los partidos. O sea, yo me quedo la goliza que le mete el Atlas al San Luis. Porque se vio muy bien, o sea, es un Atlas irreconocible.
¿Está para campeón?
Híjole, creo que ahí son ya palabras mayores. Pero sí está para pelear fuerte la liguilla, ¿eh? O sea, sí tiene personalidad, tiene llegada el Atlas.
Bien.
El que lo descarte, yo creo que se puede llevar una sorpresa.
Vamos a revisar, si te parece, lo que nos dejó esta jornada número 15 con Rodrigo Bastidas y enlazamos con Cristian Martinoli. Te voy a ventanear, voy a comentar lo que se te ve en esa expresión que tienes al Atlas para campeón.
Ándale. Se ha terminado de disputar la jornada número 15 del torneo Grita México Apertura 2021 de la Liga MX con los cuatro enfrentamientos que se llevaron a cabo este fin de semana. El viernes, en el inicio de las actividades de esta fecha, el Mazatlán FC consiguió en casa en el Kraken su quinta victoria del certamen después de superar 2-1 a unos Gallos Blancos de Querétaro que bajaron tres posiciones hasta el penúltimo lugar. Para el primero de los cruces del sábado, el conjunto de León llegó a la quinta posición y se acercó a los puestos de calificación directa al vencer de visita 1-0 a un equipo de Puebla que con este resultado se ubicó en el décimo lugar y puso en riesgo su puesto en la repesca. Después pudimos ver a unos Rayados de Monterrey que continúan su caída libre, llegando a 4 derrotas de manera consecutiva y saliendo de la calificación directa tras ser derrotados 1-0 en casa por unos Rayos de Necaxa que quedaron al borde del repechaje. Javier Aguirre, director técnico de Rayados, habló sobre la derrota.
Nos quedamos muy mal, francamente mal, porque no pudimos vencer al rival en casa, porque no estuvimos a lo largo del partido con mucha claridad. Bueno, en liga estamos muy mal, francamente mal, y el equipo ahora mismo está pasando página del trago amargo de la derrota de liga, la cuarta consecutiva, ahí no hay ningún pretexto. Estamos en liga muy mal, estamos dando muchas ventajas, estamos cayendo muchos puestos, pero perdimos el rumbo en la liga. Nos quedan dos partidos más para ver en qué lugar terminamos. Hay que pasar página de la liga y ya está, no hay más que comentar.
En el tercer enfrentamiento del día, los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León sufrieron su primer descalabro desde la fecha número 7 después de caer 1-0 en el Azteca frente a unas Águilas del América que gracias a este triunfo aseguraron el liderato. El último duelo sabatino lo protagonizaron unas Chivas de Guadalajara que rescataron la igualada 1-1 en casa frente a una escuadra de Cruz Azul que lleva 3 empates al hilo y siguen sin conseguir esos puntos que les den la calificación directa. Los compromisos del domingo comenzaron cuando los Xolos de Tijuana vivieron su octava derrota del certamen después de ser superados 3-1 en Ciudad Universitaria por unos Pumas de la UNAM que llegaron a 3 triunfos de manera consecutiva y mantienen vivo su sueño de repesca. El segundo partido del domingo nos presentó la goleada de esta fecha con el Atlético San Luis siendo apabullado 6-2 en casa por unos rojinegros del Atlas que se mantuvieron en el subliderato de la clasificación. Al finalizar el partido, el estratega de los Zorros, Diego Coca, comentó el desempeño del equipo.
Pero realmente hoy el equipo está demostrando que no se conforma, que sigue creciendo. Entonces, creo que hoy quedó muy claro que hay una ambición por seguir creciendo, ¿no? Siempre nos achacamos el tema de la efectividad, de la falta de gol, y hoy metimos 6 goles, y la verdad es que el equipo jugó muy bien, activo, y sobre todo en un partido determinante de los que van terminando el torneo, en los cuales estábamos a ganar sí o sí para seguir en los puestos de arriba. Entonces, a nivel mentalidad, a nivel personalidad, a nivel ambición, el equipo sigue creciendo. Y estamos muy contentos, muy orgullosos.
En el tercer encuentro del domingo pudimos ver a unos Diablos Rojos de Toluca que no pudieron mantener la ventaja que tenían y permitieron el empate 2-2 en los últimos minutos a unos Santos que se mantienen en un hilo en la zona de repechaje. Finalmente, para el último juego del día y de esta fecha, los Tuzos de Pachuca y los Bravos de Juárez protagonizaron una igualada 1-1 en el Estadio Hidalgo que le otorgó un punto a cada equipo que ayudó muy poco a sus aspiraciones de liguilla. Así se vivieron los cruces de la jornada número 15 del torneo Grita México Apertura 2021 de la Liga MX, que tiene un líder 100% seguro y a varios equipos que aún tienen oportunidad de pelear por la repesca en las últimas fechas.
Cristian Martinoli, te saludo con gusto aquí con Víctor Edu, lo estoy acompañando aquí en Contraataque Deportivo y dice que ve al Atlas con personalidad, contundencia, solidez y que lo ve para campeón.
Yo no dije eso, ¿eh? Ah, hay que aclararlo. Ah,
qué bueno, Yo pensé que ya estaba tomado, dije, pues si yo conozco a Edu, no creo que sea tan...
Pero se le ve en el rostro, Cristian.
No. Eso no lo dice el señor Medrano, que es atlista, imagínate.
No, pues si me pregunta qué fue lo mejor de la jornada, pues digo, pues el Atlas, ¿no? En una jornada tan mala como esta,
uh-huh.
Un equipo que sí, mete seis.
Pero luego lo dices y se enoja mucha gente, Ricoré, o sea, que tú digas que la liga anda floja, que los partidos son malísimos, que te disgusta cómo se juega, parecería que es culpable del que lo dice y no de los que lo juegan. Entonces, hay mucha gente delicada en ese aspecto, con el tema de que no se puede criticar la liga, ¿no? Me daría la impresión de que nos gusta mentirnos entre nosotros y pensar que el producto es muy bueno. A ver, el Atlas hoy mete 6 goles, pero pues yo hubiera querido que le metiera 3 a Guadalajara cuando jugó 60 minutos contra 9, ¿no? Eso me hubiera encantado. Pero entonces a mí me deja muchas dudas de a qué aspira el Atlas. Por supuesto, el Atlas como club de fútbol, el que esté hoy en segundo lugar y que tenga 6 goles a favor en un partido y que tenga pues esta posición actual, pues evidentemente es como para aplaudir por todo lo malo que hace el Atlas durante 70 años sin ser campeón, ¿no? Uh-huh. Con sus altas y sus altas muy marcadas y muy pequeñas y sus bajas completamente prolongadas y de constante, ¿no? De lo otro, a mí me alarma que un equipo como el Monterrey, con tanto presupuesto, esté jugando como está jugando. No me sorprende por las posturas como entrenador que tiene Javier Aguirre, que tampoco rehúye a su responsabilidad. Es un tipo que tiene demasiada cancha recorrida y que en sus declaraciones así lo hace saber. Tampoco es un hombre que se ande desgarrando vestiduras por el fútbol. Tiene la vida hecha, lo sabe perfectamente, y entonces él dice, pues sí, hemos perdido 4, estamos en el peor de los momentos, tenemos que darle vuelta a esto, pensemos en ganar la Conca Champions y luego ver en qué posición quedamos para buscar, digamos, remodelar. Yo creo que a estas alturas tendrán que ser más rasguños individuales que una cuestión que se pueda aprender en 2 semanas como para que Monterrey cambie a lo que juega. Tendrá que ser individualidades. Monterrey ha perdido grandísimas condiciones de aspirante al título por el juego, no por individualidades. Entonces, si se encienden sus jugadores estelares, incluso en la banca, que tiene jugadores que pueden ser titulares en cualquier lado, pues adelante. Tigres, no se habla mucho de Tigres, pero con el presupuesto que también manejan, pues así como que tenga una temporada verdaderamente espectacular, pues tampoco está ni cerca de ello. El Toluca, que no da para más, está clarísimo, tuvo una mitad de torneo sorprendente, por encima de lo esperado, y hoy está en lo que está, ¿no? O sea, lo de ayer ya termina siendo bochornoso porque el primer tiempo no pateaba portería, porque iba ganando, no sé cómo lo consiguió, y porque en los últimos 15 minutos se dedicó a tratar de hacer tiempo a la vieja usanza. Ni Bilardo se atrevió tanto, y por estar haciendo ese tipo de artimañas de tratar de ganar segundos en todos lados, de patear pelotas, de meter 2 balones a la cancha, en una de esas, pues perdió la concentración, uno de los elementos más importantes que tiene con respecto a experiencia, como es Vázquez, y un Santos con voluntad, fuera de ritmo. Es que en el fútbol de México, quitando al América, los demás equipos están fuera de ritmo. Tú ves al Cruz Azul el primer tiempo y ves al Cruz Azul el segundo tiempo y dices, bueno, y entonces, ¿por qué el campeón juega así? Cuando tienes la expectativa, no de Chivas, porque Chivas ya sabemos que va para cualquier parte, pero Chivas apretó un poquito, sin ser brillante ni mucho menos, y alcanzó un empate. Es decir, la liga verdaderamente está, si el América sigue siendo serio y sobrio, sin luces, puede ser campeón tranquilamente, como están las aguas. Obvio, la liguilla lo que te determina, como siempre, es que le da segundas oportunidades a toda la bola de mediocres que no hicieron el trabajo durante el campeonato regular. Hoy el América en puntos hubiera sido ya campeón, pero como esto es la liguilla, pues el América ahora tendrá que borrar todo lo que hizo y tratar de ser campeón en 6 partidos. Eso es lo que ya conocemos todos. Y ahí es donde se levanta otra vez la esperanza de que planteles como el de Tigres, o como el de Monterrey, o como Cruz Azul, pues puedan dar el do de pecho. O de que el Atlas tenga una liguilla impensada, insospechada, la volpiana, sí, y que pueda llegar a ser campeón.
¿Me permites, Cristian? Vamos a hacer una pausa y rematamos este tema de la Liga MX para dar paso a otro super tema, la convocatoria para enfrentar a Ecuador.
Madre.
Estás en Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Continúa el contraataque de García, Martinoli, Rosique, Vargas y Guerrero. Contraataque deportivo, abriendo la conversación.
Así que Vic sigue destacando el América por encima de los demás. Monterrey con unos altibajos terribles. Tigres no alcanza a encontrar su fútbol. Y el campeón, pues, por las mismas.
Sí, me gustaría, Cristian, saber... ¿Qué piensas en este momento del pumismo que ha regresado en una sola semana? Gana 3 partidos y están de regreso los Pumas.
¿De regreso en dónde?
Pues pueden calificar, ya están...
Ah, no, pero calificar, pues quita Tijuana y podría calificar hasta Tepatitlán, ¿no? Eso está clarísimo. Pero el que puedan calificar 12 equipos en el fútbol de México no te hace que sea un buen proyecto. O vamos a pensar que porque Pumas ganó 3 partidos consecutivos, esto ya es un proyecto salvado. Cuando hace un mes atrás todo el mundo decía que se tenían que ir todos y no tendría que quedar nadie. Yo sigo pensando en lo mismo, o sea... Que Pumas cierre medianamente bien el campeonato no te hace que salves un proyecto ni que eximas a quienes trajeron a los extranjeros, que son una vergüenza. Yo lo verdad lo que y que Universidad en fuerzas inferiores, en fuerzas básicas, tiene un endeble sistema que ha bastardeado y ha destrozado durante los últimos 25 años. A mí no, o sea, yo no me como el dulce. Yo no creo que Mejía Barón se vaya a comer el dulce de que ahora resulta que no, pues que sí hay que dejar a Lilini y hay que dejar al 95% del plantel, porque fíjate, ya se engancharon. Yo no comparto, pero mi cercano que Pumas ahora resulta que porque ganó 3 partidos ya es otro equipo. No lo creo así. ¿Que puede calificar? Pues sí, puede calificar. Insisto, quitando a Tijuana, puede calificar el que sea. Y porque el cholaje, sí, de plano, ha sido verdaderamente infame, de lo infame, porque hay que ser último lugar de fútbol de México, y con este campeonato, peor. No, yo lo de Pumas, verdaderamente no lo veo ni siquiera como un acto de crecimiento, ni una actuación rutilante, ni mucho menos lo veo como algo que ya de pronto, de la noche a la mañana, en una semana, ya pasamos a ser muy buenos y a dar una sorpresa y a callar bocas. No lo veo así.
Pues Lilini estaba en la conferencia de prensa, haz de cuenta que lo que acabas de mencionar, pero al revés. O sea, él sí hablaba ya de que el equipo se encontró, que el equipo ya está creciendo, que, o sea, estamos hablando de cosas diferentes.
Todo el mundo trata de, pues evidentemente, de jalar agua para su molino. Es difícil y es casi imposible que tú escuches a un entrenador que tenga, digamos, los pies en la tierra, incluso cuando va hacia adelante, ¿no? Cuando va consiguiendo triunfos y resultados. No somos muy ya ecuánimes en esto, y mucho menos cuando tienes altibajos. Insisto, Aguirre con 4 derrotas consecutivas no hace drama, pero acepta que no andan bien. Y yo me acuerdo que cuando Lilini perdía, nunca dijo que estaban mal, ¿eh? Ojo, son poquitos los técnicos que terminan por aceptar su realidad. Hoy, por supuesto, si antes que no le ganaban a nadie y pensaba que no estaban tan mal y que les faltaba poco, hoy que llevan 3 partidos consecutivos, pues humo te va a vender, está clarísimo. Se gana más dinero siendo entrenador de primera que regresando a ser director de fuerzas inferiores.
Oye, Cristian, ¿crees que en el subconsciente los equipos con esta posibilidad tan grande de clasificar ya sea la repesca y luego ya la liguilla y luego buscar el título, se guardan y realmente se ofrecen muy poco en la cancha en estos partidos de torneo regular?
Pues el sistema del fútbol mexicano lo ha llevado a que sea así. Antes, cuando se jugaba en grupos, acuérdate, tú jugabas a las caíditas contra 4 equipos, o sea, ni siquiera jugabas a la tabla general, jugabas a tratar de calificar como primero o segundo de tu grupo. O sea, tú jugabas contra 5 equipos en el mano a mano, o 4 equipos en tu grupo. O sea, era ridículo. Después lo quitaron, luego metieron el repechaje con hasta 10 equipos, luego lo quitaron otra vez. Luego dijeron que había equipos como el Atlante que llegó a ser protagonista como 10º de la tabla, dejando algún equipo que estaba entre los 8 primeros fuera. Es decir, le han dado vueltas para tratar de hacerlo más animado. Hace 50 años, 51, que el fútbol de México no sabe lo que es un campeón con tabla general en el estricto sentido, porque incluso cuando llegó a haber liguillas a tabla general, no dejaba de ser finales, no dejaban de ser liguillas. Se quitaba de la tabla general del torneo regular, ¿no? Incluso con torneos largos. Me acuerdo, por ejemplo, en la del 74-75, que el Toluca fue campeón contra León. Claro, le gana a León 1-0, pero termina consiguiéndolo por puntos. Antes era así, eran 4 o 5 equipos que calificaban y jugaban todos contra todos otra vez, y ahí en el tema de los puntos era como se conseguía el campeonato, pero ya con menos equipos, una vez que habías pasado el torneo regular. Hay una justificación absoluta, hay un cero compromiso, no hay morbo ya del descenso, ya califican 12, pues hay que ser verdaderamente malo de los malos para estar entre los seis peores del campeonato de México. Y te lo digo de México como te lo puedo decir de Inglaterra. O sea, si tú en Inglaterra, de los 20 equipos que hay, mañana te dicen que califican 14, pues entonces nada más quedan seis, que son el Norwich, y hoy está el Leeds, y está el Watford, y ese, que son infames. O sea, para la competencia son infames. Acá califican unos equipos que dices, neta, o sea, estás aspirando a salvar tu chamba porque llegaste a la reclasificación. Ve lo que es Guadalajara, ve lo que a lo que aspiran, ve a lo que juegan. Tienen, como decía el señor Medrano, hoy a Chivas la manejan dos cuñados del dueño y el amigo es el técnico. O sea, ese es el fútbol de México, ese es el ese es lo que merece un equipo como el Deportivo Guadalajara, que lo manejen así. Dices, híjole, claro, ves la convocatoria y pues tienen a cinco en la selección y acá de pronto ya Antuna ya ni es titular, porque en la selección juega de una forma cuando lo meten y en el Chivas sí. Es otro. O sea, hay un desgarriate tremendo, hay un desorden absoluto. Luego estamos pensando en quintos partidos y eso no se va a dar por el simple hecho de que lo estemos pensando. Sí. Yo lo vengo diciendo hace muchos ciclos mundialistas, no por pensar se van a hacer las cosas. El fútbol mexicano es muy poco competitivo en la interna, muy poco. Claro, luego juegas contra los estadounidenses y la mayoría de las ocasiones ganas, entonces piensas que estás en otro nivel y cuando ibas a la Libertadores con 25 extranjeros, un poco mejores de los que hoy juegan en México, pues podías competir, pero ya no tenemos ese tipo de competencia, entonces ya no hay un parámetro en absoluto, y si tu parámetro va a ser la MLS, pues estamos liquidados.
Así es, y ya que mencionaste precisamente lo de la selección, escuchemos a Víctor, que nos preparó algo en relación a la convocatoria para el partido del miércoles, que tendremos, por supuesto, en Azteca 7.
Con muchas dificultades, pero México logró armar su selección para el partido amistoso ante Ecuador el próximo miércoles en Carolina del Norte. Como no es fecha FIFA, era de esperarse que los clubes fuera de México no prestaran a sus jugadores, pero aún en México hubo postura de varios equipos para no ceder a algunos de sus futbolistas, que en otras condiciones estarían convocados sin duda alguna. Por ejemplo, Cruz Azul no prestó a Luis Romo ni a Orbelín Pineda. América no cedió a Memo Ochoa, ni a Henry Martín, ni a Córdoba, pues tienen en puerta el juego final de la Conca Champions. Finalmente, la lista del Tata Martino está integrada por jugadores de la liga local. Llama la atención la portería en la que fue llamado Rodolfo Cota, pero también Jonathan Orozco, quien es en este momento el portero más goleado de toda la liga y por mucho, con 25 goles recibidos en Tijuana. En la defensa están llamados Jesús Angulo del Atlas, Kevin Álvarez del Pachuca, Víctor Guzmán de Xolos, Jared Ortega de Toluca y Osvaldo Rodríguez de León. Medios, Roberto Alvarado de Cruz Azul, Ricardo Angulo de Xolos, Uriel Antuna de Chivas, Fernando Beltrán también de la Chivas, Alan Cervantes de Santos, Eric Lira de Pumas, José David Ramírez de León, Eric Sánchez del Pachuca y Alejandro Sendejas del Necaxa. Y en la delantera solamente dos jugadores pudieron convocar, Eduardo Aguirre del Santos y Santiago Jiménez de Cruz Azul. Apenas 18 futbolistas, ninguno de América o Monterrey, que van a jugar, como ya citamos, la final de CONCACAF entre semana. Tampoco hay jugadores de Tigres. Por su parte, Ecuador, que marcha tercero en la eliminatoria sudamericana y es dirigido por Gustavo Alfaro, presenta a 20 jugadores y hay dos que militan en México, Michael Estrada de Toluca y Romario Ibarra del Pachuca. Este duelo del Moletour podrás verlo el próximo miércoles a las 20 horas por Azteca 7. Contraataque Deportivo, Víctor Edu.
Para rematar, Cristian, simple y llanamente, una convocatoria para salir del problema, una convocatoria para cumplir con este requerimiento comercial del seleccionado.
Sí, es correcto. No tendremos grandes expectativas del partido, está más que claro. Yo, por lo menos, de la convocatoria, independientemente de que me parece esta postura, los únicos que podría justificarlo por el tema este de que no es fecha FIFA, pues bueno, pueden tener al América y al Monterrey porque van a jugar un torneo oficial y queda una final, ¿no? Nos podrá gustar o no la CONCACAF y la CONCACAF Champions, pero pues es un torneo oficial. Lo otro, que Cruz Azul nada más te diga, pues te presto a unos pero a otro no, eso no me parece correcto, ni que los demás equipos no tengan carta abierta a la selección, porque bueno, ya lo hemos visto en los últimos 10 años, cada quien coloca sus posturas como desee. Eso sí, también debo decirlo, cada vez escucha menos a dirigentes del fútbol mexicano que digan que la prioridad es la selección, cosa que antes cínicamente sí lo decían. Hoy ya casi nadie sale sí. A decir eso, porque está claro que no lo es. Pero de los que están, a mí me gusta Kevin Álvarez, un lateral que creo que tiene puede ser interesante, sobre todo cuando los laterales de México hoy en día no se ve certidumbre.
Claro.
Muy correcta. Me gusta Sendejas, lo vengo diciendo, a pesar de que juegan en Necaxa y que tiene muy pocos reflectores. Fue un jugador importante en el Proolímpico,
sí,
o en la preparación en Marbella, y me gusta, por supuesto, lo de Aguirre, ¿no? O sea, el sí, Mudo es un jugador que ayer mete gol al 95, es un jugador que tiene un romance y una relación muy interesante, pues, con la pelota.
A ver qué pasa, mi Cristian, abrazo.
Continúa el contraataque de García, Rosique, Vargas y Guerrero, contraataque deportivo, abriendo la conversación.
Bueno, pues dos resultados que me llamaron mucho la atención, mi querido Víctor Edu, por supuesto, pues lo que sucede en el clásico, que antes era el clásico del mundo, ¿te acuerdas? Ya no lo es. Barcelona recibiendo al Real Madrid, cuarto triunfo consecutivo del equipo merengue. El técnico del Barcelona, por cierto, fue increpado por aficionados a la salida del estacionamiento de jugadores, un acto totalmente reprobable, llegando a golpear el techo de su auto sin que algún miembro del equipo de seguridad pudiera auxiliarlo. Koeman mantuvo la calma y pudo abandonar afortunadamente el inmueble. Y el otro resultado que me llamó la atención fue el del Manchester United, que fue goleado 5-0 por parte de Liverpool.
Ahí era medio tiempo y ya iban 4-0, se apiadó, la verdad, el Liverpool, y lo que nunca había sucedido, al medio tiempo se empieza a abandonar la gente del estadio, el Teatro de los Sueños, una clara muestra de desprecio, de enojo, de molestia. Veíamos a Sir Alex Ferguson en la tribuna haciendo unos gestos de desaprobación y de frustración tremendos. Es terrible lo que pasó en el Manchester United, al grado de que ya varios jugadores, se dice en Inglaterra, ya pidieron la salida del técnico Solskjaer, dicen que no quieren estar más con él, y bueno, pues se ardió Troya, como dicen por ahí.
Sí, y en donde literalmente se ardió es en la liga francesa, ya que el saldo tras el clásico entre el Paris Saint-Germain visitando a Marsella fue de 21 detenidos, los cuales se vieron envueltos en conatos de pelea a las afueras del estadio. 9 policías resultaron con heridas. En el interior se lanzaron varios objetos al terreno de juego. En un partido en donde Marsella y el PSG empataron sin goles. Caray, ¿dónde están los aficionados al fútbol? Disfruten su fútbol, no vayan a pelear. Caray, mientras tanto, ¿qué pasó con los nuestros, con los futbolistas mexicanos allá en tierras europeas? Vamos con Óscar Francisco Cano.
Los clásicos dominaron la escena dominical en el fútbol europeo. Se jugó el primer Barcelona-Real Madrid ya sin Leo Messi. Al inicio el conjunto catalán tuvo la iniciativa. La jugada clave fue una clara falla de Sergiño Dest, que no supo definir ante el marco abierto de Courtois, quien achicó desesperado. Sin embargo, afortunadamente para él, el balón se fue muy por encima de su portería. El Madrid no perdonó y en un estupendo contragolpe definió con un cañonazo del austríaco Alaba para apoderarse del ritmo del juego. Ante la mirada desesperada de Koeman, el Barça intentaba pero no tuvo la ocasión de empatar. Y una vez más a la contra, el equipo merengue encontró el segundo a favor anotado por Lucas Vázquez. El Kun Agüero en su presentación en Liga maquilló el resultado. El Madrid suma 4 victorias consecutivas en clásicos y solo ha perdido en una de sus últimas 9 visitas a la casa del Barcelona. Con un partido menos, el Madrid no es el líder, sino la sorprendente Real Sociedad, que empató ante el Atlético. Héctor Herrera jugó 20 minutos por los colchoneros. También de cambio ingresaron Guardado y Lainez en la victoria del Betis, que ocupa un brillante quinto puesto a solo 3 puntos de la cima. Hace rato hablábamos de Messi. Disputó su primer clásico francés con el Paris Saint-Germain enfrentando al Marsella. Y ni porque jugó junto a Neymar, Mbappé y Di María, logró romper el empate sin goles. El PSG conserva una cómoda ventaja de 7 puntos. Otro empate se dio en Italia. El Inter de Milán tomó la delantera con gol del bosnio Checo al 17. Parecía que se iban con el triunfo, pero al 89 el argentino Dybala emparejó de penal. El Napoli se vio alcanzado en el liderato por el Milán. Irving Lozano entró de cambio, pero no pudo ayudar a romper el empate ante la Roma. Johan Vázquez jugó su segundo partido como titular. Sin embargo, el defensa mexicano no pudo colaborar para que el Génova impidiera la caída ante el Torino. Y ya están en sitios de descenso. Donde los goles no faltaron fue en Inglaterra. Solo que ninguno fue del Manchester United, que fue vapuleado por el Liverpool 5-0 en el propio estadio de Old Trafford. Salah se despachó con 3 y Cristiano Ronaldo salió desquiciado. Raúl Jiménez y el Wolverhampton empataron a un gol ante el Leeds, que les robó el triunfo en tiempo de reposición, lo que les hubiera ubicado entre los 7 mejores. El Ajax le metió también 5-0 al PSV. Edson Álvarez fue titular, mientras Eric Gutiérrez jugó solo 10 minutos para los de Eindhoven. Jesús Corona jugó 30 minutos en el triunfo del Porto, que está solo un punto atrás del Benfica. Finalmente, en Bélgica, el olvidado por la selección Gerardo Arteaga se mantiene de titular con el Genk, aunque esta vez salieron goleados.
Lo de Ignacio Ambriz, que se fue por una maleta llena de ilusiones, ahora se enfrenta a una triste realidad.
La verdad es que sí parece un poco exagerado, o sea, tampoco tenía un gran equipo. Deja al Huesca, Nacho Ambriz, en el sitio 12, pero estaba a 3 puntos del sublíder general. O sea, no era un panorama, digamos, tan desolador, no los tenía en el fondo. Yo creo que pues ahí sí no hubo paciencia, no estaba tan mal, a la mitad de la tabla, ¿no? Y cerca todavía de
pues pelear, sí, los... Estaban a solamente, digamos, 4 puntos de la zona de playoffs de ascenso.
De ascenso, sí.
No estaban tan lejos, pero la derrota de 3-1 de visita incluso ante el Burgos, pues ya fue la gota que derramó el vaso penosamente para Ignacio Ambriz, del cual no dudamos de su capacidad. Así las cosas, ¿qué te parece? Pues dejamos el fútbol soccer, sí. Vámonos con otros temas. Lo de Checo Pérez, de llamar la atención, su mejor temporada en la Fórmula 1, ahora que está arriba de un monoplaza que le responde y que tiene una escudería que sale a ganar.
Checo Pérez terminó tercero del Gran Premio de Estados Unidos. El mexicano tuvo una carrera sin complicaciones, ya que arrancó tercero y ahí terminó, lo que causó la algarabía de decenas de miles de mexicanos que acudieron al circuito de Austin a apoyarlo. El inicio de la competencia de Estados Unidos fue un mano a mano entre Max Verstappen y Lewis Hamilton. El piloto de Red Bull perdió la primera posición en la primera curva, a pesar de que trató de exprimir a Hamilton contra los límites de la pista. Y de no haber sido por la caballerosidad de su compañero de equipo Checo Pérez, que le respetó el segundo lugar, Max hubiera caído al tercer sitio. La cacería de Verstappen sobre Hamilton dio inicio. Mientras Checo desde el tercer lugar estaba a la expectativa de cualquier cosa que pasara con los dos pilotos que pelean por el mundial, en la vuelta número 11 Max entró a cambiar los neumáticos medios por duros con la intención de arrebatarle la posición a Hamilton en los pits. Maniobra que funcionó a la perfección a Red Bull, ya que cuando fue el turno de Hamilton de cambiar llantas, Verstappen no solo ascendió al primer lugar, sino que le sacó 6 segundos al piloto de Mercedes. Después de ese movimiento, la carrera se volvió monótona. En el giro 30, Max volvió a ingresar a pits y ahora salió en la tercera posición detrás de Checo, y en menos de una vuelta pasó al mexicano. La estrategia de Mercedes con Hamilton apuntó a tener llantas más frescas hacia el final de la carrera, y la parada en pits se dio en el giro 38. Así que ahora dependía de las manos de Hamilton y Verstappen, porque según los cálculos de Mercedes, a 3 vueltas del final, Lewis podría atacar por la punta a Max. Pero el manejo de Hamilton fue excepcional y pudo intentar un adelantamiento sobre Verstappen antes. En la vuelta 51, la ventaja de Max a Hamilton solo era de 1.7 segundos. La defensa del piloto neerlandés fue extraordinaria. Jamás le dio una oportunidad a Hamilton de adelantarlo, y por ello el piloto tulipán se llevó la victoria por un segundo en un cierre espectacular, el más cerrado de lo que llevamos del campeonato. El Mundial de la Fórmula 1 ahora se dirige al Gran Premio de la Ciudad de México, con Max Verstappen como líder del Mundial con 12 puntos de ventaja sobre Hamilton. Checo Pérez ha ascendido al cuarto sitio, por detrás de Valtteri Bottas.
Y bueno, pues cómo se va a poner ese 7 de noviembre, domingo, el autódromo de los hermanos Rodríguez, con un piloto mexicano que tiene amplias posibilidades de podio.
Sería la primera vez desde que regresó el Gran Premio a México que un piloto mexicano, en este caso Checo, pues ascendiera a un podio. Yo creo que sí va a ser una locura. Incluso, fíjate, estaba viendo en redes sociales grupos de aficionados al automovilismo que se están organizando porque quieren armar como que un ambiente mucho más festivo, sobre todo en el área del Foro Sol, que es donde es más amplio, cada que Checo pase. Entonces están inventando ahí porras, están haciendo cosas que quieren que sea una fiesta.
Y lo será sin duda alguna. En otros temas, la Serie Mundial ya arranca el día de mañana. Los Astros de Houston eliminaron los Medias Rojas de Boston. muy contundentes los Astros, mientras que los Bravos de Atlanta dieron la sorpresa, se impusieron a los Dodgers en 6 partidos, luego de que los vencieron 4-2 el día sábado. Dejaron ahí a 2 peloteros en las bases en la 7ª entrada, corredores en 3ra y 2ra sin outs. Llegó Pujols, lo poncharon, y los otros 2 bateadores también de los Dodgers se fueron ponchados. Así de triste fue para el equipo de los Dodgers, así que la Serie Mundial arranca el martes entre los Astros y los Medias Rojas de Boston.
Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Continúa el contraataque de García. Martinoli. Rosique, Vargas y Guerrero. Contraataque deportivo, abriendo la conversación.
Entrando a la recta final de este 2021, se vienen temas muy importantes, eventos supremos en lo que se refiere al deporte. Por supuesto, lo del Gran Premio de la Ciudad de México, teniendo a Checo Pérez, será el 7 de noviembre. Un día antes, Saúl Canelo Álvarez estará enfrentando a Caleb Plant en Las Vegas, Nevada. Se vendrá la liguilla, donde sí esperamos ver mucho mejor fútbol. Y la recta final del americano también será extraordinaria, más la Serie Mundial, más todo lo que sucede, francamente, pues mucho, mucho que ver. Y entre lo que hay que ver está el WTA Finals, el torneo de maestras en el tenis a disputarse en Guadalajara del 10 al 17, es uno de los temas que trae Mauricio Ávila, y muchos más en materia tenística. Adelante, Mau.
En Bélgica, Yannick Sinner suma un nuevo título en su carrera. El León Aslan Karatsev sigue impresionando en este 2021. Iga Swiatek vendrá a Guadalajara y Elina Svitolina con noticias importantes para la WTA. Con esto y más arranca el contraataque del tenis. El European Open ATP 250 que se disputa en Bélgica tiene un nuevo dueño. Estamos hablando del italiano de tan solo 19 años de edad, Yannick Sinner. Es el 5º título de su carrera y es el jugador más joven en poseer esta marca desde Novak Djokovic en 2007. Derrotó al argentino Diego Schwartzman por doble marcador de 6-2 y con esto entonces gana su 4º título del año. Se coloca en la 10ª posición en la carrera a Turín. En caso de jugar un buen Masters 1000 de París, podríamos verlo en las finales en Italia. Y además de eso, ya es el número 11 en el ranking ATP. Claramente lo más alto que ha estado en su carrera. Uno de los jugadores con mejor temporada en lo que va del año. En Moscú también se disputó un ATP 250 y quién más que Aslan Karatsev para quedárselo. El ruso sigue firmando una gran temporada, es el 2º título que gana este año y sube a la posición número 19 en el ranking. También un career high para el León Aslan. En el top 10 hubo movimiento en la parte baja, hablamos solamente de un cambio. Casper Ruud sube a la 8ª posición del ranking y Dominic Thiem cae a la 9ª. Está muy cerca de estar en la 10ª, depende de lo que logre hacer Hubert Hurkacz en este cierre de campaña. Menos de 100 puntos son lo que separan al austriaco y al polaco. El día de hoy arrancó el ATP 500 de Viena y tenemos unos partidazos, particularmente el día de mañana. El 4º sembrado del certamen, Casper Ruud, enfrentará al sudafricano Lloyd Harris. Además de eso, Cameron Norrie, el campeón de Los Cabos y de Indian Wells, enfrenta a Marton Fucsovics. Francis Tiafoe juega contra Lajovic y Alexander Zverev enfrenta a Krajinovic. El partido estelar, sin duda alguna, Stefanos Tsitsipas en contra de Grigor Dimitrov. Para finalizar con la ATP, hablemos de los jóvenes, porque este fin de semana Lorenzo Musetti firmó su pase para las finales de la Next Gen. Además de eso, Jenson Brooksby sigue haciendo lo suyo. 11 puestos son los que sube en el ranking, se coloca en la posición número 59 y Brandon Nakashima ya es número 70 en el ranking. Para terminar, hablemos de la WTA porque Iga Swiatek está clasificada a las finales de la WTA. La tendremos entonces aquí en México, en Guadalajara, a partir del 10 de noviembre. Y además de eso, Elina Svitolina confirmó que después de 5 años y 11 títulos, se separa de su entrenador Andrew Bettles. Hasta aquí llega entonces el reporte del día de hoy para Contraataque Deportivo, Mauricio Ávila.
Gracias, Mauricio, con todo lo que tiene que ver con el tenis, y parece que Gianni Infantino se ha encontrado ahora sí la horma de su zapato.
Pues fíjate que la Asociación de Comités Olímpicos Internacionales, que agrupa precisamente a todos estos comités que conforman el movimiento olímpico a nivel mundial, pues ya le dijo que no, o sea, que le pare con su idea de un mundial cada dos años, porque ¿qué va a suceder cuando se empalme con el ciclo olímpico? Porque si recuerdas, siempre se alternaban,
claro,
como es cada cuatro años, se alternaban, pero ahora cada dos años habrá un periodo en el que se empalme con los Juegos Olímpicos, y eso desde luego no les hizo nada de gracia. Ya le dijeron que ni siquiera los consultó y que ellos pues van a protestar y van a llevarlo a las últimas instancias porque no quieren que esto suceda.
Me parece que es una verdadera locura querer hacer un mundial de fútbol cada dos años. Mañana le damos con el fútbol americano. Hoy es lunes por la noche. Los Santos de Nueva Orleans visitan a los diezmados Halcones Marinos de Seattle, que no pueden contar con Russell Wilson, su quarterback estrella, y Tom Brady. Siguen poniendo marcas en la NFL. Ayer, en la aplastante victoria de Tampa Bay sobre Chicago, completó su pase de anotación número 600. Por ahí hay un detalle muy curioso con el balón que precisamente se utilizó para ese pase de anotación número 600. Nos despedimos, le queremos mandar un abrazo muy solidario a nuestro compañero Jaime Núñez. Sabemos los momentos difíciles que está pasando por el fallecimiento de su hermano José Alfredo Núñez Cepiña. Hoy en su espacio estará Mario Ávila. Buenas tardes, abrazo Jaime, y continúe en sintonía aquí en la cadena nacional de Radio Fórmula.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
I worked hard to get my degree, but I was working even harder to pay off my student loans. Then I found Credible.com. Credible made it fast and easy to compare pre-qualified refinancing rates from top lenders, so it would be faster and easier to pay off my private student loans. I'm saving hundreds of dollars monthly, and checking rates on Credible was free. If you want to lower your private student loan payments, get help from Credible.com.
Message from Credible Operations, Inc., read by an actor. Pre-qualified rates are not an offer of credit. Terms apply. Visit Credible.com for details.
Don't wait. Refinance your student loans today at Credible.com. Credible.com.